Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche de viernes miraremos las preguntas que el mundo nos deja y el mundo que nos podría esperar en el 2026. Lo que podría pasar con la geopolítica, el gobierno Trump, el futuro de las guerras, la inteligencia artificial, al tiempo Venezuela y las decisiones de Estados Unidos sobre Nicolás Maduro. Después las preguntas sobre lo que la gente ha buscado en Google y al final la palabra del año. Empiezo con nuestro compañero, editor del País, Edición América, periodista Francesco Manetto. Muy buenas noches, Francesco. Qué gusto contar con usted.
¿Qué tal, Diana? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Sandra Borda, politóloga internacionalista, profesora de la Universidad de los Andes. Muy buenas noches.
Hola, Diana. Muy buenas noches. Un saludo para usted, para los compañeros de mesa y para la audiencia.
Jesús Agreda, profesor universitario internacionalista. Jesús, hola.
Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí.
¿En qué universidad está usted ahora dictando clases?
Ahora soy docente en la Rosario, Javeriana y Sabana.
Ah, muy bien, muy bien. Pues empecemos un poco con el contexto de este programa, The World Ahead 2026, que es el especial de la revista británica The Economist. Proyecta lo que viene para el siguiente año siempre. Plantea, abro comillas, este es el mundo de Donald Trump. Pues vivimos en una agenda política, económica y hasta cultural que gira en torno a las decisiones políticas, pronunciamientos que todo el tiempo está haciendo el presidente de Estados Unidos. El especial dice que 2026 tendrá hechos clave como las elecciones de mitad de término en noviembre en los Estados Unidos, la realización del Mundial de Fútbol, el futuro de la guerra arancelaria, las oportunidades de China, la consolidación de la paz o de la guerra en distintos conflictos, así como la inteligencia artificial, lo que pase con el futuro de la energía en medio de amplios debates sobre cambio climático, un poco parecido a lo que se esperaba en el 2025, pero sin que todavía tuviéramos una complejidad tan marcada como la que ha dejado este inicio del gobierno de Trump. Para Economist, las alianzas en seguridad de Estados Unidos son transaccionales y vendría un mayor debilitamiento del sistema multilateral. Apunta a oportunidades de crecimiento para China, sobre todo con ventajas competitivas en el sur global. Europa, marcada por las relaciones con Rusia y el futuro de la guerra en Ucrania, que a inicios del 26 cumplirá 4 años. Mientras que en América Latina persiste el debate sobre el dominio geopolítico que busca tener Washington ante este despliegue militar en las aguas del Caribe. ¿Cómo entienden los desafíos globales de cara al 2026? ¿Sí será un año tan turbulento y complejo como pronostica The Economist o esperaríamos un decantamiento de estos conflictos? ¿Hasta qué punto podríamos pensar que Donald Trump siga imponiendo la agenda? ¿No es posible pensar en una Europa que muestre otra cara, otra manera de enfrentarlo y una América Latina un poco más pues cohesionada, Sandra?
Pues, Diana, yo creo que hay una cosa que es muy importante tener en cuenta en materia de lo que pueda o no pueda hacer Estados Unidos y la administración Trump el próximo año en materia internacional. Y eso tiene que ver con qué tanto se sienta el golpe en la economía estadounidense de las medidas arancelarias y de otras medidas en materia de política económica que ha tomado el gobierno, porque eso puede abrirle o cerrarle el margen de maniobra al presidente Trump alrededor del mundo. En el caso particular de nuestro hemisferio, acaba de salir la estrategia de seguridad nacional del gobierno estadounidense y las noticias ahí no son buenas. Digamos, el plan es un plan de intensificación de lo que hemos visto en este año y es un plan, digamos, de ejercicio de la hegemonía mucho más fuerte de lo que hemos visto en el pasado. Digamos, el plan de ellos es tener una presencia mucho más sólida, mucho más de mano dura en la región y si la política doméstica se los permite, seguramente lo que vamos a ver es una prolongación y una intensificación de lo que hemos visto hasta este momento en el Caribe frente a Venezuela. Venezuela y eventualmente frente a Colombia. ¿Ese margen de maniobra también puede o no puede dar para que el esfuerzo que está haciendo Trump en el proceso de negociación en la guerra entre Rusia y Ucrania sea un proceso que se lleve a feliz puerto o no? Lo que hemos visto en los últimos días, las últimas semanas, es que tienen un interés claro en servir de mediadores y tienen un interés claro en que ese conflicto se termine lo más rápido posible. ¿Qué tanto puedan efectivamente continuar con ese ejercicio de mediación y qué tanto puedan utilizar su músculo diplomático y en una muy buena parte también su músculo disuasorio militar? Insisto, va a depender de qué tanto se le abra o se le cierre el margen de maniobra a nivel doméstico a Trump en Estados Unidos.
Los escucho, Francesco, Jesús.
Solo quería, digamos, ampliar un poco o agregar un poco más a lo que ya dijo Sandra, que efectivamente es un análisis muy completo, porque sin duda el factor doméstico en Estados Unidos y sobre todo la situación económica en Estados Unidos va a tener un golpe esencial sobre la política exterior norteamericana. Pero yo quisiera decir que, de alguna forma, el escenario es muy complejo porque Estados Unidos, que ha cumplido en este periodo postguerra fría este papel de líder, pero sobre todo de un líder estabilizador del sistema internacional, que de alguna forma sigue cumpliendo o tratando de cumplir a través de su mediación en las guerras y conflictos. Por otro lado, se está comportando como un actor mucho más egoísta y ahora sí como un actor mucho más hegemónico, que no teme imponer su voluntad y de alguna forma no teme imponer sus necesidades por encima de las necesidades de otros estados o incluso del sistema mismo en general. Y eso lleva entonces a que si la primera función, que es la función estabilizadora, fracasa, y lo vemos o reconocemos a Estados Unidos sobre todo por la segunda función, que es esta función de imposición o esta función de desestabilización, eventualmente veremos pues un potencial, digamos, cambio en el liderazgo y veremos la búsqueda, sobre todo del sur global, de un nuevo líder en el sistema internacional que sea el garante de esa estabilidad. Y lo que hemos visto en el comportamiento internacional de China es que justamente se plantea como esa alternativa. Entonces, para completar un poco, lo único que quisiera decir es eso, y es, eventualmente, Estados Unidos, por su propio actuar, está llevando a que el sistema internacional se reajuste hacia la necesidad de otros actores que asuman un rol y un papel mucho más significativo en el sistema.
Francesco.
En los medios de comunicación, Diana, tú lo sabes muy bien, tenemos a veces la complicación, los editores, sobre todo para la hora de organizar la información, porque todo de alguna manera tiene que ver con Trump, ¿no? Guarda relación con Trump en la política, en el ámbito económico, en la política internacional, en la política, evidentemente, de Estados Unidos y también en el ámbito cultural. Yo creo que coincido tanto con Sandra como con el compañero que acaba de hablar. Creo que en 2026 vamos a ver un intento de aceleración por parte de Trump a la hora de marcar, digamos, la agenda internacional. Hoy hemos visto lo acabamos de publicar, documento, digamos, estratégico. Hemos visto cómo trata de alguna manera de influir en la política interna de Europa, de un aliado clave, diciendo que Europa está perdiendo básicamente sus esencias y se enfrenta, digamos, al fin de la civilización tal y como se había conocido hasta ahora. Este mensaje, evidentemente, no es inocente porque, bueno, pues tiene una repercusión enorme dentro de los equilibrios políticos europeos y es algo a lo que se van a agarrar pues las formaciones de populistas de la extrema derecha y que defienden una agenda similar a la de Trump. Dicho esto, también es cierto que digamos, Europa vive en este momento una suerte de repliegue y está sumida en un debate entre qué hacer y cómo relacionarse con China, por ejemplo, en este escenario de nueva guerra fría, de alguna manera, y cómo relacionarse con Estados Unidos, con Trump en el poder.
Sí, quería volver un momentico a Estados Unidos, Sandra, para preguntarle hasta qué punto esas elecciones de medio término en noviembre podrían cambiar de la balanza para Trump. Esto pensando en que ya la guerra arancelaria pues está teniendo unos efectos en la economía interna, o no es muy esperable que eso termine generando cambios.
Pues Diana, lo que ocurre usualmente en Estados Unidos es que en esas elecciones de mitad de término la balanza en el Congreso se altera en contra del partido del presidente de turno. Entonces es muy probable que en la Cámara, que es como el lugar más, digamos, más probable en el que se pierda la mayoría republicana, lleguen los demócratas. Con una mayoría yo no creo que vaya a ser demasiado escandalosa, creo que va a ser una mayoría muy, muy restringida. Y en el Senado eventualmente podría pasar lo mismo si cuentan con mucha suerte, pero tampoco creo que vaya a ser una cosa abrumadora. Entonces, como están las cosas, yo creo que tampoco es muy, muy realista esperar que el debilitamiento vaya a venir por cuenta de la capacidad de oposición del Congreso, entre otras razones, porque el proyecto político de la administración Trump hasta este momento ha sido, de un lado, cooptar una parte importante del Poder Judicial y de otro lado, tratar de reducir al máximo la capacidad de restricción y contrabalance que tiene el Congreso de Estados Unidos. Fíjese nada más que en el caso de la utilización de la fuerza en el Caribe, hicieron una serie de maniobras legales muy particulares que llevaron básicamente a la conclusión de que esto iba a ser una guerra, que iba a ser un uso de la fuerza claro y explícito iniciado por Estados Unidos, pero que por primera vez en mucho tiempo no iba a contar con el apoyo del Congreso. Entonces, el proyecto es un proyecto de consolidar al Ejecutivo, de preparar al Ejecutivo para estar en condiciones de tomar muchas decisiones y tener un margen de maniobra grande y de reducir al máximo la capacidad de contrabalance que tenga en el Congreso. Entonces, yo la verdad no soy muy optimista. Si la expectativa es pensar que el Congreso puede de alguna forma reducir el poder que tiene Trump en este momento. Por eso insisto que el único factor que puede llevar a una restricción sustancial de ese poder es, digamos, una muy marcada secuela económica de las decisiones que se tomaron durante este año. Pero también ahí creo que hay que creo que hay que tener como mucha cautela, porque lo que hemos visto es que el tema de los aranceles no ha producido el efecto en materia inflacionaria tan notable que muchos predijeron, y no hay un deterioro tan sustancial de las condiciones de vida en este momento de los estadounidenses. Sí, se ha encarecido la vivienda y se ha encarecido las formas de vida, pero yo no creo que esto vaya a resultar de ninguna forma tampoco en un
Sí.
cambio súper drástico en materia de lo que está haciendo Estados Unidos para el próximo año.
Hablemos un poco de paz en los conflictos. En febrero se cumplen 4 años de esta invasión rusa en Ucrania. Siguen los intentos de paz, las negociaciones, pero nada concreto. También en el tema de Gaza, de tener un Medio Oriente en orden tras ceses al fuego y tensiones que se han ido reduciendo, pero que no terminan por concretarse. No sé si podemos preguntar si volveremos a tener una tensión con Irán. ¿Cuál sería en estos temas de paz como el gran desafío? ¿Dónde ven ustedes realmente una posibilidad de un fin de estos conflictos? Jesús.
Tengo una posición al respecto y es que finalmente hemos visto varios acuerdos de paz este año, ¿cierto? Y el presidente Trump justamente, digamos, ha sacado a relucir su capacidad de negociar acuerdos de paz, no solo entre, pues, y de alguna forma en Europa, sino también en África y en Asia. Sin embargo, en términos prácticos, me parece que ha sido un optimismo un poco irrisorio, en el sentido en que ha habido un intento por buscar acuerdos, pero más que buscar soluciones a los conflictos. En otras palabras, vimos que hay un acuerdo, sí, de alguna forma de paz o, digamos, un cese de enfrentamiento directo entre Israel e Irán, pero ha faltado una negociación de fondo que sea exitosa y que realmente resuelva el problema. y que de alguna forma limite, por ejemplo, realmente las ambiciones iraníes hacia la búsqueda de un desarrollo nuclear posiblemente militar. Por otro lado, lo vimos exactamente, lo estamos viendo en el acuerdo de paz, en la propuesta de paz entre Rusia y Ucrania, que era un acuerdo de paz, de acuerdo muy ambicioso, pero que efectivamente excluía a los grandes actores. Por la necesidad de lograr un acuerdo de manera más o menos rápida, Irán, Europa y Ucrania, por supuesto. Entonces, cuando eventualmente se llega al intento de materializar el acuerdo, pues obviamente nos encontramos con una realidad y es que el acuerdo es completamente inaceptable en su forma original y finalmente la negociación se vuelve muy difícil sobre esa base. Entonces, yo sin duda veo un siguiente año en el cual muchos de estos acuerdos de paz eventualmente van a revivir y donde eventualmente pues reaparecen conflictos que no se han resuelto y que posiblemente no se pueden resolver simplemente a través de la firma de un acuerdo, pero sin resolver realmente el problema de fondo. Donde, de nuevo, vuelvo a mi punto inicial y es donde se necesita un liderazgo internacional que efectivamente busque soluciones globales y no soluciones, digamos, un poco egoístas por parte de ese líder.
Vamos a hacer una pausa en este momento y ya regresamos con lo que nos espera en Venezuela. Regresamos en Hora 20, estamos con Francesco Manetto, nuestro compañero del país, estamos con Sandra Borda, estamos con Jesús Agreda. Hablemos ahora un poco de las amenazas de un ataque en suelo venezolano por parte de Estados Unidos para combatir el narcotráfico. En medio de esos anuncios que no se materializan, de las supuestas narcolanchas que se siguen hundiendo en el Caribe y de un diálogo entre Trump y Maduro, va terminando el año. Ya son varios los ultimátums de la Casa Blanca que le han dado a Maduro para que abandone el poder. En Miraflores por ahora no hay mucha claridad, pero sí exigencias para lo que sería el retiro del poder. Las amenazas continúan, nada se materializa en términos de que Estados Unidos se retire de esta presencia militar en las aguas del Caribe o el diálogo y la negociación tenga algún fruto o definitivamente la no deseada intervención. En la proyección para 2026, Venezuela figura entre los 7 conflictos mundiales críticos identificados por Economist, lo que subraya el potencial de desenlaces internacionales significativos. ¿Cómo ven ese cierre del 2025 en el tema de Venezuela, Manetto? ¿Qué logros cree que ha tenido Washington con esta estrategia del despliegue militar en el Caribe y cómo como para hacer un balance de lo que ha ocurrido hasta el momento?
Bueno, varias cosas. En primer lugar, el escenario es extremadamente volátil, es decir, cualquier, digamos, salida en este momento está abierta y, bueno, el que afirme lo contrario y que sepa y que diga que sabe exactamente lo que va a pasar, seguramente le esté apostando, digamos, a algo incierto. Por un lado, a ver, el escenario más evidente por las señales lanzadas por parte de Trump y las amenazas de Washington es que sí sigue, bueno, pues sigue existiendo esa posibilidad de que se produzca una escalada bélica con intervenciones terrestres después de, digamos, la escalada marítima en el Caribe que no tenía precedentes. Lo que ha conseguido Trump de momento, digamos, por la información que se tiene y lo que ha de alguna manera trascendido, que es escaso, pues es que ha logrado en la práctica, digamos, no solo un enroque todavía mayor del régimen de Nicolás Maduro, es decir, este cerco, no solo diplomático, sino, digamos, militar, y esta crisis militar ha logrado un enroque mayor de Maduro. Por otro lado, pues caben dudas que más allá, digamos, de lo anunciado y de los ataques a las supuestas narcolanchas en el Caribe, pues eso haya tenido efectos prácticos, digamos, en la lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos. Por otro lado, es verdad que se ha producido por lo menos una llamada entre ambos. No sabemos casi nada del contenido a la hora de la verdad de esta llamada, más allá de lo que han dicho los dos interlocutores. Pero sí es verdad que existen ciertos, evidentemente, beneficios para ambos en una negociación. Es verdad que Estados Unidos ha exhibido un, más allá, digamos, del despliegue militar, al mismo tiempo, pues sabe que una intervención real dispararía los gastos militares en un contexto económico pues incierto, y para Washington la situación ideal es seguir presionando hasta que Maduro acepte finalmente abandonar el poder. Dicho esto, al mismo tiempo Maduro y el chavismo lo aprendieron esencialmente de Cuba, son expertos en resistir y no hay que infravalorar, digamos, la capacidad de resistencia de sus estructuras. Se acercan unos días clave, yo creo, porque la semana que viene María Corina Machado recibirá el miércoles el Premio Nobel de la Paz. No está del todo claro o al 100% todavía si viajará a Oslo. Su equipo comunicó al Comité del Noruego, digamos, que sí viajará, aunque pues en declaraciones recientes, en los últimos días, María Corina Machado dijo que por razones de seguridad no puede confirmarlo al 100% porque vive en la clandestinidad. Pero es verdad que ese evento ha generado en algunos círculos opositores, especialmente, digamos, ciertas expectativas sobre un posible desenlace o algún tipo de giro, digamos, en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.
Los escucho, Jesús, Sandra.
Yo
¿Cuáles
creo que
creen que son
ahorita.
esos escenarios para el 2026? Ya tuvimos una llamada a Trump Maduro, hubo más amenazas, más despliegue, el 20% de la flota naval de Estados Unidos en el Caribe, amenazas de ataques terrestres.
Sí, yo creo, Diana, que hay una cosa que pasó este año al interior de la administración de Trump que es bien interesante para entender cuál podría ser la dirección que adopte la política exterior de ellos hacia el Caribe y particularmente hacia Venezuela y bueno, por estos días de paso hacia Colombia. Uno es que al comienzo de esta administración había, digamos, unas figuras. Grenell, el que sirvió como negociador con Maduro inicialmente, y Mauricio Claver Carón, que eran unas figuras que intentaron empujar la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina en una dirección tal vez un poco más pragmática y menos ideológica, intentando cumplir con los objetivos que se había planteado la administración en materia de migración, pero sin presionar demasiado, digamos, esta antipatía natural que varios de los miembros del Partido Republicano le tienen a los gobiernos de izquierda autoritarios en la región, bueno, y algunos no autoritarios. Ese equilibrio se rompió este año, porque Mauricio Claver Carón ya no está en la administración, se fue en mayo, y Grenell ha adoptado, a pesar de que sigue allí como enviado especial, ha adoptado un rol más bien marginal, dejando en manos de Marco Rubio, que ahora funge no solamente como secretario de Estado, sino como también asesor de seguridad nacional, dejándole a él el monopolio de las decisiones y de la formulación de la estrategia hacia Venezuela y hacia el resto de la región. Eso quiere decir que lo que vamos a ver en el año entrante es una intensificación de esa aproximación mucho más dura y mucho más ideologizada, marcada en una muy buena parte no solamente por los antecedentes de Marco Rubio como emigrante cubano y demás, sino también marcada por el hecho de que los republicanos en la Florida, frente a ese equilibrio tan delicado del que estaba hablando antes en materia de las decisiones del Congreso, van a jugar un papel muy importante para cualquier decisión que quiera pasar la administración Trump por el Congreso. Entonces, tienen ese sector del Partido Republicano va a tener un poder mucho más notorio en lo que resta de la administración y eso va a hacer que muy probablemente se endurezca mucho el discurso frente al régimen de Maduro. Ahora, y termino con esto, creo que el gran dilema que enfrenta Estados Unidos es que ese uso que está haciendo de la disuasión, es decir, la amenaza con el uso de la fuerza para lograr que Maduro salga del poder, es limitado, porque
Claro, es que uno
en la
siente,
medida
siente como que
el
hay una especie como de desgaste ya
Sí,
Y
exacto.
la pregunta es qué tan sostenible
Justamente,
es en el tiempo ese
justamente,
despliegue
justamente ese es justamente ese es
frente
el
a esa
problema,
agenda
que
que
entre
usted
mucho
dice.
tiempo, entre más tiempo pase, menos probabilidades hay de que ese despliegue del uso de la fuerza sea creíble. En algún momento todo el mundo va a empezar a decir, esto es solamente bluff, no están dispuestos a hacer nada militarmente. Y yo creo que ese
Pero
equilibrio es muy probable
esa
que se
presión
rompa el
puede
año
ser muy
entrante.
delicada, ¿no? Porque puede conducir a decisiones poco pensadas o...
Sí, así es, así es. Yo creo que el año entrante va a ser un año mucho más difícil para las decisiones que ellos quieran tomar, pero también hay que contar con el hecho de que la opinión pública estadounidense eligió a Trump en una muy buena parte porque Trump prometió no sobreextenderse militarmente en el mundo y más bien retrotraer ese poder militar. Así que esa promesa es una que también tiene que cumplir.
Sí, pues
Agreda.
de nuevo, estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros de panel. Aunque, por otro lado, digamos, sí, sin duda el factor doméstico es esencial. Y de nuevo, ya tal como lo ha dicho Sandra en varias oportunidades, el problema que tenemos es que, pues, aunque existe una presencia militar ya extendida de alguna forma que pierde su credibilidad, el problema es que esa posibilidad nunca desaparece, por lo que ella ya también mencionó, y es que ya no existe un control del Congreso. Es decir, eventualmente, como pasó en Irán, con el bombardeo en Irán, eventualmente digamos, el presidente Trump ha mostrado que eventualmente puede utilizar otras, digamos, estrategias jurídicas para evitar digamos,
Para evitar la
este control.
institucionalidad.
Sí, entonces, en ese contexto, otra vez, aunque sí hay un desgaste, tienen toda razón con esto, pero la posibilidad del uso de esta violencia no desaparece. Y por otro lado, yo sí creo que, digamos, la relación entre Estados Unidos y Venezuela va a marcar la posibilidad de esta nueva doctrina o el carácter de esta nueva doctrina Monroe 2.0 entre Estados Unidos y América Latina. Porque creo que la región está más o menos de acuerdo en que el régimen Maduro es ilegítimo, que eventualmente es necesario pues una negociación y eventualmente su salida del gobierno. Pero a su vez, creo que hay una diferencia enorme en las estrategias que se pueden utilizar. Creo que para la región es completamente inaceptable un cambio de régimen violento, en el sentido en que esto va a generar una inestabilidad de la cual Estados Unidos está bastante lejos, pero que nosotros sí vamos a vivir de manera directa. En otras palabras, el retiro de Maduro inmediato, ya sea porque lo tumban o porque ya sea lo asesinan, eventualmente este vacío de poder va a crear una tensión interna en Venezuela que eventualmente puede generar en un conflicto mucho más grave de lo que se está viendo en este momento y obviamente va a afectar directamente a los vecinos de Venezuela, como nosotros. Entonces creo que esta es la gran pregunta que tiene que plantearse el gobierno de Estados Unidos respecto a cómo realmente interactuar con Venezuela, con una pequeña, digamos, problema, con un pequeño agravante, y es que, de nuevo, el presidente de Estados Unidos ha demostrado que puede tomar decisiones de manera mucho más rápida y, digamos, sin al parecer una estrategia tan clara a largo plazo.
Yo quería añadir
Sí,
una
Francesco,
cosa a lo
claro,
que ha
adelante.
comentado Jesús. Simplemente, no, que la sensación es que Trump, y lo hace en Venezuela y en otros escenarios y latitudes, lo que quiere son goles, ¿no? Marcar un gol y decir, he marcado un gol y he ganado este partido sin preocuparse por el problema de fondo. También sucede en Venezuela. Ayer mismo, solo un episodio curioso, pues ya recibimos todos una alerta de Trump declarando la paz entre República del Congo y Ruanda, con una firma en la Casa Blanca. Bueno, ese tipo de gol, con el repliegue de Estados Unidos y de sus agencias, además, en África, que ha sido especialmente grave, pues eso no, no, difícilmente puede ir, quizás, ojalá que sí, pero difícilmente puede ir más allá, digamos, de una firma.
Muy bien. Pasemos ahora a un tema muy interesante y es lo que nos dicen las búsquedas en Google. Este año, el buscador ya reveló su informe, El Año en Búsquedas, un listado que da cuenta de muchos temas, nombres, hechos, que más interesaron a los usuarios en la red. A nivel global, en tendencias, Gemini, la inteligencia artificial de Google, fue lo más buscado. seguido de temas deportivos y el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk. En noticias, temas como Irán, el cierre del gobierno en Estados Unidos, la elección del nuevo Papa, fueron hechos que generaron mucha curiosidad. En Colombia también hubo curiosidades. La lista Clinton, fiebre amarilla, misógino, consulta popular, ginefilia, fueron las palabras más buscadas. En la lista también está el magnicidio de Miguel Uribe, breve o CELAC. Entre las personalidades más buscadas, el Papa León XIV, Nicolás Maduro, Juan Manuel Santos, Abelardo de la Espriella, María Corina Machado. ¿A ustedes qué les dice este informe de lo que está buscando la gente en la red? ¿Qué refleja sobre el manejo que le dan las personas a esas búsquedas o lo que genera curiosidad? Cuando en Colombia se le da más peso, por ejemplo, a los políticos y no tanto a lo tecnológico como pasa a nivel global. Pero antes de eso, ¿qué busca en general cada uno? ¿Ustedes todavía utilizan el buscador para definir algunas palabras o encontrar algunas noticias, o ya se van directamente a los a Copilot o a ChatGPT o a otro tipo de funciones de la inteligencia?
Sandra. Frente a esa última pregunta, yo sí tengo que decir que soy un poquito old fashioned en eso, porque a mí todavía me gustó mucho ver las fuentes de las respuestas a las preguntas que estoy haciendo. Y eso es mucho más fácil de hacer con los motores de búsqueda tradicionales que con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial,
a menos que sea Copilot, ¿no? Porque Copilot sí da la fuente, sí.
Sí, pero prefiero, digamos, pero es que esto es por puro sesgo profesional, hacer esas cosas, digamos, con la herramienta clásica, el Google Academic, y este tipo de cosas, le permite a uno hacer como una evaluación mucho más clara de la fuente que le está dando eso. Pero independientemente de eso, Diana, esos resultados que usted cuenta me parecen muy interesantes. Uno, pues por lo que usted sugiere, y es este interés que creo que es muy propio del acercamiento a la época electoral en Colombia, de saber quién es quién en este menú de opciones que vamos a tener, y esto seguramente se va a intensificar el próximo año. Es una buena noticia que la gente esté buscando documentarse sobre eso. Y la otra cosa que iba a decir es que me llama poderosamente la atención, pero eso puede tener que ver con el hecho de que la gente cada vez está utilizando menos esos motores de búsqueda tradicionales. Es como la ausencia de la cultura pop en todo esto, ¿no? O sea, no es muy político y muy poco guiado por el entretenimiento y por otro tipo de cosas. Sería súper interesante mirar el promedio de edad de la gente que está utilizando estos motores de búsqueda a estas alturas del paseo.
Sí, falta mucha data para poder comprender un poquito eso, ¿no? Los demás, Francesco.
¿Qué tal? Pues yo también, yo sigo utilizando con un poco como Sandra, pues soy old fashion también en esto, sigo utilizando con mucha frecuencia los motores de búsqueda por inercia un poco, ¿no? También porque lo hemos hecho durante muchos años, aunque es verdad que con el paso del tiempo, modelos de inteligencia artificial o Pilot, por ejemplo, pues evidentemente dan también referencias fiables y bien, ojalá lo hagan cada vez más sobre las fuentes directas. Pero sí es verdad que a veces también a los periodistas nos gusta acudir a las fuentes directas y igual leernos algo de forma extendida, vamos, y eso, pues, y llegando a ello a través de los motores de búsqueda clásicos. Habría que ver, digamos, la letra pequeña, ¿no?, por países y a escala global, ¿no?, de este ranking, ¿no?, que ha hecho Google al final de este año, desde 2025, pues seguramente este año pues veamos cómo han cambiado, ¿no?, los patrones de se haya dado una suerte de punto de inflexión y hayan cambiado los patrones de búsqueda, ¿no?, de la mayoría de los usuarios. Pero es verdad que llama la atención, como comentaba Sandra, pues el protagonismo, ¿no?, de la actualidad, de acontecimientos como el asesinato de Kirk en Estados Unidos, que traumatizó a un país y al mundo entero. Y bueno, pues también veo que en Colombia hay palabras y términos de búsqueda que remiten a la grilla, a la pelea o a la a la contienda política y a acontecimientos dramáticos como el atentado contra Miguel Uribe.
Sí. Jesús.
Ahora, estoy completamente de acuerdo y creo que aquí hay un sesgo generacional, porque creo que la mayoría de nosotros vivimos una época previa a la inteligencia artificial y nuestro proceso de formación. Nosotros hemos utilizado justamente, digamos, mecanismos como Google, donde tendríamos que consultar diferentes fuentes y sacar información de diferentes fuentes. Y eso nos lleva a buscar justamente por este lado y no quedarnos con el resumen que hace la inteligencia artificial o una respuesta concreta que da la inteligencia artificial, sino que solemos buscar en diferentes fuentes y construir de alguna forma nuestras propias respuestas. Pero lo que sí no podemos negar, sobre todo viendo la diversidad de búsquedas, es que de manera creciente la población mayoritariamente busca darle sentido al mundo a través de la inteligencia artificial. Es decir, hacen preguntas concretas, pero buscando eso, buscando entender y darle un significado a lo que está pasando, a lo que están viendo. Y eso nos lleva entonces a otra vez a resaltar un problema que de manera cada vez creciente no podemos evitar, y es la responsabilidad de la inteligencia artificial y la búsqueda de la neutralidad de alguna forma de esa inteligencia artificial. Porque otra vez, pues ChatGPT, Copilot, Gemini, cualquiera de estas se vuelven la fuente principal de significado. Y si se programa de manera equivocada o si de alguna forma es manipulada, ese significado puede terminar convirtiéndose en una herramienta tanto política como económica, como incluso geopolítica.
No sé si ya vieron que la palabra escogida por Oxford para el 2025 es cebo de ira o cultivo de la ira, rage bait en inglés, que definitivamente es un poco, digo yo, una continuidad de la palabra del 2024. Me gustaría ver ustedes cómo se aproximan a esto. Para nuestros oyentes, este estudio se realiza entre 30.000 personas y 30 millones de palabras. Y es lo que se refleja, digamos, refleja la emoción, refleja lo más usado. Y lo que ha encontrado Oxford es que el contenido más común y es provocar, desatar la ira, la rabia, la frustración. ¿Están de acuerdo con esta palabra? ¿Y cuál sería la palabra opuesta? Si yo les preguntara cuál es esa otra palabra que podría, desde lo positivo, determinar el 2025. Sandra.
Sí, Diana, yo creo que ese es uno de los más flacos favores que le ha hecho la llegada de las redes sociales y su dinámica al ejercicio de la política. Creo que quienes controlan esas redes mucho más hoy, por ejemplo, han entendido que la mejor forma de tener a la gente conectada permanentemente y pegada a lo que sucede en esas redes es justamente a través de la manipulación de las emociones. Entre más ira, entre más indignación, entre más rabia le puedan provocar a la gente, menos probabilidades hay de que la gente suelte el teléfono. Y eso, desafortunadamente, es una estrategia que también se ha incorporado al ejercicio de la política desde hace ya bastante rato. Con la llegada de la primera administración Trump a Estados Unidos, los politólogos empezaron a investigar este papel que juegan las emociones y sobre todo las emociones negativas en el ejercicio de la política y en la activación de los votantes. Una gente dice, de pronto la solución es que empecemos a activarle a la gente las emociones un poco más positivas, tanto en las redes como en el ejercicio de la política, para de esa forma tal vez tratar de salirnos de esta espiral absorbente tan peligrosa en la que nos encontramos. Otros dicen, de pronto el regreso es a la racionalidad pura, a tratar de incorporarle más conocimiento, más argumentos y menos emociones a esto. Lo cierto es que a estas alturas, y ya después de más de una década de estar involucrados en esto, lo único que seguimos encontrando son alternativas políticas acá en Colombia y en todas partes del mundo realmente que están entendiendo eso y que están construyendo proyectos populistas de izquierda o de derecha alimentados en una muy buena parte por las redes sociales y por esos sentimientos que alborotan las redes sociales. Póngale usted nada más cuidado ahora que hemos estado observando la composición de las listas al Congreso de la República en en Colombia la cantidad de influencers que se han hecho famosos y tienen millones de seguidores a punta de generar justamente esos sentimientos, y hoy están a punto de dar un paso de entrada a las instancias más altas de toma de decisiones políticas en este país. Entonces, estamos en un lío, y en un lío muy grave con ese tema del que yo no veo en el corto plazo que nos vayamos a poder salir.
Gracias. Sí, completamente de acuerdo con Sandra. Digamos, estamos viendo un intento por reactivar las emociones y, digamos, llevar esas emociones al extremo, hacia el amor o el odio puro de alguna forma a través de tweets o a través de comunicaciones provocativas, pero que en últimas lo único que hacen es dividir sociedades y finalmente debilitar esas redes de construcción y redes de alguna forma de apoyo social que necesitamos para sobrevivir como una nación eventualmente en el futuro. Ya vemos el impacto que eso tiene sobre Estados Unidos. El factor doméstico sin duda tiene un impacto enorme sobre la estabilidad política del sistema y la realidad política y económica que está viviendo Estados Unidos. Y estoy completamente de acuerdo con eso. No hay una solución a corto plazo. Esta estrategia de causar indignación y causar división ha sido una estrategia muy útil y muy práctica para lograr resultados políticos en el corto plazo, pero a costa justamente de esta cohesión social y de esta unión de las sociedades a futuro. La respuesta es la palabra contraria. Pues sí, algo más racional o algo incluso más basado en la empatía sería la solución, pero no son, digamos, herramientas tan populares en las redes sociales actualmente.
Francesco.
Lo único que quiero decir, sin quitar mucho tiempo, es que es importante que no abdicar de la búsqueda de una conversación serena, que sería un poco lo opuesto, ¿no?, a ese race bait que has comentado. Es decir, la búsqueda de una conversación que en el fondo es sinónimo de convivencia, que es lo que estamos haciendo en este conversatorio.
Muy bien, gracias. Que tengan de verdad un feliz fin de semana y desde ya un gran diciembre.
Muchísimas gracias.
Gracias.